En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre os digo, a vuestro programa Queremos Saber. Bueno, pues hoy con un poquito de retraso, pero comenzamos nuestro programa, como siempre, con gran contenido. Muchos temas que vamos a intentar plasmar y poner encima de la mesa gracias a Pedro Jiménez. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Él es el coordinador provincial de Izquierda Unida, como saben, y además portavoz en el Ayuntamiento de Huelva. Y con él, bueno, pues vamos a tratar una serie de temas. Entre ellos, bueno, pues sabemos que ha sido ya dos veces candidato a la alcaldía de Huelva. Bueno, en esta ocasión estamos ya en pleno proceso de primarias, ¿no? Hasta enero no conoceremos oficialmente la candidatura, pero vamos, esperamos que todo salga como Antonio Maillo, el coordinador general de Andalucía, nos comentó, ¿no? Tiene depositadas en ti, bueno, pues mucha confianza, sobre todo para afrontar este reto que se nos
bueno,
comienza.
Bueno, yo agradezco mucho la confianza que Maillo tiene en mí y la confianza que tienen los compañeros de Huelva, pero en cualquier caso lo más importante es conseguir la confianza de los ciudadanos y ciudadanas de Huelva, ¿no? Que al fin y al cabo son los que finalmente deciden quién está en el ayuntamiento y quién gobierna esta ciudad en los próximos 4 años. Yo he manifestado ya mi disposición a presentarme a la reelección como candidato y someterme a las primarias, unas primarias que vamos a llevar a cabo abiertas a todos los simpatizantes, a todas aquellas personas que se inscriban como simpatizantes de Izquierda Unida. Y en ese sentido, si me permite, yo quiero aprovechar estos micrófonos precisamente para decirle a todas las personas que nos oyen que quien esté interesado en poder participar de esas elecciones primarias para elegir al cabeza de lista de Izquierda Unida puede hacerlo entrando en la web de Izquierda Unida o acercándose a la sede. Simplemente tiene que rellenar una ficha con sus datos personales. Es el único compromiso que les pedimos, el de la inscripción, para hacerlo de manera ordenada y hacerlo de manera rigurosa y seria. Y a partir de ahí, pues, esperar a que se les convoque. Hay un calendario ya aprobado para la celebración de primaria y puede participar para decidir, igual que el resto de los militantes de Izquierda Unida, con los mismos derechos, con la misma capacidad, para decidir quién encabeza la lista, la candidatura de Izquierda Unida para las próximas municipales.
Pero es una situación que, de todas formas, tampoco afrontamos como siempre, o por lo menos en esta ocasión tenemos esa incertidumbre, ya no solamente por los temas, ¿no?, que más preocupan a los ciudadanos y a la ciudadanía en general, sino también por la gestión municipal en el Ayuntamiento de Huelva, que desde más de una ocasión se ha denunciado desde Izquierda Unida que es una situación lamentable y especial abandono, ¿no?
Sí, nosotros vamos a celebrar el jueves de esta semana, el próximo día 13, a las 7 de la tarde, una asamblea abierta en la Facultad de la Merced, precisamente para dos cosas. La primera, rendir cuentas de lo que ha sido el trabajo del Grupo Municipal a lo largo de estos 4 años. Queremos explicarle a toda la gente que asista, a las personas que asistan, cuáles han sido las iniciativas que hemos presentado, en qué línea van esas iniciativas, a qué se han referido, el grado de cumplimiento de nuestro programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones, no desde la labor de gobierno, porque no fue el sitio en el que nos pusieron los ciudadanos de Huelva, pero sí desde la oposición. Y yo creo que hay un trabajo muy importante que hemos venido haciendo a lo largo de estos 4 años, que ha respondido de manera rigurosa a lo que fue nuestro programa y nuestro compromiso electoral en el año 2011. Y después la segunda parte de esa asamblea abierta es precisamente darle la voz a todas las personas que asistan y que quieran intervenir, para empezar ya de manera muy participada, muy abierta, a trazar las grandes líneas de lo que debe ser el programa de Izquierda Unida en las elecciones de 2015. Nosotros vamos a abrir, como hemos hecho siempre, nuestra candidatura a personas del mundo de la izquierda de Huelva, de la izquierda social, de la izquierda política, a colectivos, a ciudadanos, a título particular, personas que coinciden con nosotros en la movilización social y en la protesta, que han coincidido también con las demandas que hemos formulado en el propio ayuntamiento, y queremos hacer, elaborar el programa también con ellos y con ellas. Queremos hacer un programa muy realista, un programa para una situación como la que vive nuestra ciudad, una situación de emergencia social, que como tú bien decías, es la consecuencia de las políticas que ha venido llevando a cabo el Partido Popular a lo largo de estos años en la ciudad de Huelva. Es una situación en la que, desgraciadamente, el ayuntamiento está en una situación de ruina económica. Son más de 300 millones de euros los que se le deben a los bancos. Ya supera los 50 millones de euros también lo que se le deben a los proveedores. Es una deuda que no disminuye, sino que muy al contrario, desgraciadamente, sigue aumentando. Y es una deuda que ha situado a esta ciudad en una situación lamentable. Los barrios de esta ciudad presentan un aspecto de mayor abandono que hace unos años. Hay un empobrecimiento social porque las condiciones sociales han empeorado. La gente, la situación general de paro ha generado también unas mayores cuotas de desigualdad social y un empobrecimiento de los barrios. Y nosotros pensamos que desde el ayuntamiento hay que intervenir en esa dirección, en esa línea, para atajar o para colaborar en atajar en la medida de las posibilidades que le da un ayuntamiento a que la situación de las personas de Huelva mejore y frenar ese empeoramiento que ha habido en los últimos años.
Quizás con esas asambleas abiertas se pueda romper esa distancia que existe, ¿no?, entre los políticos y los ciudadanos, que últimamente parece que todos los temas que van saliendo están ennegreciendo un poco pues esa confianza que se tenía antes en los que nos representan.
Sí, aquí nosotros tenemos un problema y es que nos meten a todos en el mismo saco, ¿no? Cuando tú hablas de los políticos, estás utilizando el mismo lenguaje que utilizan la inmensa mayoría de los ciudadanos, ¿no? Parece que los políticos es una clase social. Yo siempre he dicho que yo no me identifico con ninguna clase que no sea la clase trabajadora a la que siempre he pertenecido. Yo soy un trabajador, soy un empleado público, trabajador de correo, conservo mi puesto de trabajo por si mañana tengo que volver para en cualquier momento tener mi trabajo, que lo conseguí a través de unas oposiciones, y por lo tanto yo no me identifico con otra clase que no sea la clase trabajadora. Yo no me considero clase política porque yo no tengo nada que ver ni coincido en nada con el comportamiento de algunos políticos de otros partidos que han gobernado y que se han estado enriqueciendo a través de esa acción de gobierno. Son políticos corruptos que se han estado enriqueciendo ellos y que han estado enriqueciendo también a los empresarios. Es muy curioso cómo solo se habla de los políticos corruptos, que los hay y muchos desgraciadamente en este país, pero nunca se habla de los empresarios corruptos, que son los que han corrompido. Los corruptos son los políticos y los corruptores son aquellos que se benefician de la corrupción económicamente, que son los grandes empresarios que han estado sacando tajada económica de la adjudicación de las obras fundamentalmente y que son los que han evadido más dinero a los paraísos fiscales. Los políticos son unos sinvergüenzas, aquellos que se han estado enriqueciendo, evidentemente, pero son unos sinvergüenzas útiles para quienes realmente se han estado enriqueciendo más, que son los grandes empresarios, las grandes multinacionales, quienes se han estado quedando con las adjudicaciones de contratos millonarios y han estado evadiendo el dinero a los paraísos fiscales para no tributar en España, para no contribuir al fisco. El Partido Popular, el Partido Socialista, los casos de corrupción en los que unos y otros están involucrados terminan manchando a todos quienes estamos en una actividad política. Y desgraciadamente nosotros tenemos que combatir precisamente ese lenguaje porque al final parece que todos somos iguales, ¿verdad? Y de la misma manera, yo siempre pongo el mismo ejemplo, de la misma manera que en un bloque de vecinos todos los vecinos no se comportan de la misma forma, los políticos tampoco, quienes estamos en la política, tampoco nos comportamos de la misma forma, ni nos mueven las mismas inquietudes ni los mismos intereses.
Pero sí, es verdad que hay dos temas que en cualquier corrillo, ya sea en la plaza, en los portales, en las puertas de los colegios, siempre sale a colación. Y es pues la alarmante situación que hay, como bien dices, de corrupción y el alarmante número también, el nivel de desempleo que tenemos. Todo eso, bueno, necesita medidas urgentes. Necesita, bueno, ponerle solución y solución concreta. Desde Izquierda Unida, ¿cómo se puede afrontar este tema?
Sí, vamos a ver, es lógico que la gente hable de esto. Si yo lo veo perfectamente lógico y lo entiendo, Digo que tenemos que combatir el que se nos meta a todos en el mismo saco, pero es normal, es perfectamente entendible que la gente esté escandalizada con lo que está sucediendo en nuestro país, porque no paran de salir nuevos casos de corrupción, ¿verdad? Parece que se está llegando al final y no. Al día siguiente resulta que aparece un caso nuevo y al día siguiente otro y bueno, y hay casos en los que aparecen además un montón de responsables políticos involucrados y por tanto es lógico que haya un auténtico escándalo social con respecto a esta situación y por supuesto una enorme preocupación con el paro porque, bueno, el paro nos toca a todo el mundo, ¿no? Yo creo que no habrá ninguna familia en España que no tenga algún miembro de su familia en paro seguro, vamos. Yo no sé, no me gusta hablar de mi situación personal, pero bueno, yo tengo dos hijas y desgraciadamente ninguna de las dos están trabajando, ¿no? Ninguna de las dos tienen trabajo y como yo, pues muchísimas personas, en mi caso todavía, bueno, pues afortunadamente no están en una situación de extrema necesidad, pero sí es verdad que hay muchas familias en las que no hay ingresos y todos sus miembros están en una situación de extrema necesidad, ¿no? Hay situaciones alarmantes de pobreza a las que yo antes me refería, ¿no? Y cuando la familia no puede contribuir a soportar esa situación, a ayudar a esa situación, se llegan ya a situaciones dramáticas. Yo creo que es una desgracia ver a la gente rebuscando en los contenedores de basura, ¿no? Antes se veía a las 11 de la noche, a las 12, cuando ya no había casi nadie por la calle. Ahora ya se ve a plena luz del día, ya la gente necesita en cualquier momento tener que recurrir a eso para poder subsistir, no para poder vivir, para poder subsistir, para no morirse de hambre. Y eso debe ser la primera preocupación, la máxima preocupación de todo el mundo, ¿no? Hay que orientar todos los esfuerzos desde todos los ámbitos. Es verdad que los ayuntamientos no son la administración que tenga la capacidad económica y las competencias para generar empleo, pero sí tiene posibilidades de poner en marcha iniciativas que contribuyan y que faciliten la creación de empleo. Y yo creo que en ese sentido, pues el Ayuntamiento de Huelva tiene también que poner todos sus medios, coordinarse de la mejor manera posible con el resto de las administraciones para que el dinero que gestiona sirva, entre otras cosas, para generar empleo, para crear empleo y para combatir la situación de paro tan alarmante que vivimos en esta ciudad.
También hablamos de servicios. Hay servicios que desde Izquierda Unida se habla de que, bueno, tienen que estar garantizados. Hablamos de sanidad, educación, incluso de los servicios municipales, ¿no? Los
servicios sí, públicos. Bueno, vamos a ver, es que el estado del bienestar debe de garantizar, la Constitución dice que el Estado debe de garantizar esos servicios. Una buena sanidad pública, educación pública y gratuita, y desgraciadamente, insisto, y no es por llevar a cabo una política de desgaste hacia el PP, sino por analizar objetiva y rigurosamente lo que viene haciendo el Partido Popular desde que está gobernando en este país, ¿no? Por desgracia, tenemos un gobierno que está trabajando en la dirección contraria, en la de desmantelar los servicios públicos y en privatizar todo aquello que es susceptible de generar beneficios para las empresas privadas, para la iniciativa privada. Es un escándalo lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, donde ya desde la comunidad se destina más dinero a la educación privada que a la educación pública. Bueno, eso es lo que pretendemos combatir, eso se viene combatiendo al menos desde que Izquierda Unida forma parte del gobierno andaluz, poniendo el presupuesto al servicio, sobre todo orientando el mayor porcentaje del presupuesto andaluz a esas políticas, a las políticas de salud y a las políticas de igualdad, a las políticas educativas, frenando lo que fue en su momento y ha sido hasta ahora mismo en Andalucía una política de concierto con la educación privada y potenciando lo que debe ser el papel de la educación pública, porque es lo que garantiza la justicia social, el acceso en condiciones de igualdad de todos los niños y niñas a una educación de calidad. Y esa es nuestra apuesta. No exenta de dificultades, evidentemente, porque nos encontramos con los continuos recortes que aplica el gobierno central al presupuesto andaluz en contra de lo que viene haciendo con otras comunidades, como por ejemplo Madrid o Valencia, y también limitados por la aplicación de las leyes que el gobierno viene aprobando y que de alguna forma encorsetan las acciones de gobierno de los de las comunidades autónomas, ¿no? Pero bueno, es nuestra apuesta, es una apuesta política muy clara y que vamos a llevar a cabo donde estemos. En el caso de los ayuntamientos, sobre la base de las competencias que tenemos, ya hemos dicho en muchas ocasiones que nuestra apuesta es una apuesta por garantizar los servicios públicos municipales, por ir recuperando para la gestión pública, en la medida que se pueda, aquellos servicios que en su día han sido privatizados por el PP. Hoy hay servicios que se prestan a la ciudad por empresas privadas que podrían estar siendo prestados por el ayuntamiento, con el personal municipal perfectamente, ¿no? Hemos puesto en muchos casos el ejemplo de la limpieza de colegios y dependencias municipales, ¿no? Hay una empresa municipal que se creó precisamente a propuesta de Izquierda Unida que se encarga de la limpieza de los colegios públicos. Hemos planteado en muchas ocasiones que esa misma empresa se encargase también de la limpieza de todas las dependencias municipales. Sin embargo, el equipo de gobierno del Partido Popular, el alcalde Perico Rodríguez, se niega sistemáticamente a que las trabajadoras de la empresa municipal de la limpieza no solo se encarguen de la limpieza de los colegios públicos, sino que se encarguen de la limpieza de todas las dependencias municipales. Es un contrasentido que teniendo esa empresa municipal no se le dé ese servicio y, sin embargo, se contrate con una empresa privada la limpieza del Gran Teatro, de los pabellones deportivos, la de otras dependencias que no son los colegios públicos.
También, ya que hablamos de algunas mociones también que se han presentado en pleno y al final no han tenido esa respuesta, esa aprobación para ponerse en marcha, hablamos de bueno, esa exigencia también, ¿no? La televisión municipal como servicio público también, que fuera ese canal plural que diera no solamente la voz a todas las fuerzas políticas que conforman la corporación municipal, sino también que se escuchara, ¿no? Es un poco hacer de transmisor de todo lo que se exige y todo lo que se dice en esos plenos municipales.
Sí, lo que hemos dicho es que hay que poner los medios públicos al servicio de la ciudadanía. Y en concreto, con respecto a la televisión municipal, lo que hemos dicho es que debería de retransmitir todos los plenos municipales, para que todas las personas que tienen interés en saber qué sucede en el Ayuntamiento de Huelva, qué sucede cada mes en los plenos municipales, cuáles son las propuestas que allí se llevan, cuál es la motivación que tiene cada uno de los grupos municipales, la gente pueda conocerla, pueda ver esos plenos, pueda escuchar cuáles son los argumentos que se manejan, y sin embargo, pues nos encontramos con la negativa sistemática a que eso se pueda llevar a cabo. Hemos dicho además que la televisión municipal debe ser quien grabe y retransmita los plenos, pero además que también ponga la señal al servicio de otras televisiones que estén interesadas en poderlo hacer y que permita no solamente el que sea la televisión municipal quien los grabe, sino que cualquier medio de comunicación que esté interesado pueda hacerlo y difundir lo que allí ocurre. Sin embargo, bueno, pues una vez tras otra nos encontramos con la negativa sistemática del alcalde de Huelva y del PP, que al parecer no quieren que la gente sepa, conozca qué ocurre cada mes en el pleno municipal, qué argumentos son los que se utilizan por parte de la oposición y del equipo de gobierno y qué temas son los que se plantean en forma de iniciativa.
Bueno, pues estamos contrastando, ¿no?, diferentes ideas que se ponen en marcha desde Izquierda Unida a nivel local, pero una de ellas quizá también es a nivel de que todas, ¿no?, todos los grupos políticos en un momento dado tenían que trabajar a una. Hablamos de la regeneración, la restauración de esa zona donde se encuentran las balsas de Fosfoyeso. Desde septiembre ya no se vuelve a reunir ese órgano de participación, pero Izquierda Unida continúa en esa lucha y sobre todo en esa pelea que es, bueno, por una cuanto más rápido mejor, solucionar un problema que es prioritario para nuestra ciudad.
Sí, nosotros tenemos muy claro que hay distintos ámbitos de actuación. Nosotros no vamos a renunciar a seguir interviniendo desde el punto de vista de nuestra organización política, registrando iniciativas en las instituciones, en el Congreso, en el Parlamento, etcétera. De hecho, hemos registrado una enmienda a los presupuestos generales del Estado para que el Gobierno central incluya una partida de 35 millones de euros para la restauración y la regeneración de las balsas de Fosfoyeso. Y también hemos registrado una enmienda para que la Junta de Andalucía, también en los presupuestos andaluces, incluya una partida de 10 millones de euros con ese mismo objetivo. Es la partida máxima que permite en este caso la ley a través de mociones, y lo hemos hecho, no porque queramos que las administraciones sean quienes paguen, sino porque queremos garantizarnos que si la ley no obliga a Fertiberia a restaurar, al menos las administraciones respondan, porque también las administraciones tienen responsabilidad en lo que ha sucedido durante estos 40 años con los fosfoyesos en Huelva. Yo quiero decir que para nosotros el máximo responsable de la contaminación es la empresa que ha contaminado, que es Fertiberia, y por tanto lo que decimos desde Izquierda Unida es que Fertiberia debe correr con el coste de la operación de restauración de las balsas de fosfoyesos. Pero como no tenemos claro, nada claro, que la Audiencia Nacional obligue a Fertiberia a restaurar todo lo que ha contaminado y a llevar a cabo un proceso de máximo, el mejor proceso de restauración, que es el que queremos la gente de Huelva, hemos dicho que si eso no ocurre, si al final la justicia no obliga a Fertiberia a restaurar, las administraciones tienen que responder. Porque además, en otros lugares de España, como en Tarragona, han respondido. En Tarragona, con respecto a la contaminación que ha llevado a cabo Flix en el río Ebro, las administraciones han puesto 223 millones de euros para llevar a cabo esa restauración. Porque allí la justicia solo obligó a Ercros, que es la responsable del vertido y de la contaminación, a poner 10 millones de euros. Y como eso lo conocemos, ¿verdad? Hay gente que parece que no lo quiere conocer o que se hace el loco desconociéndolo, pero nosotros eso lo conocemos y tenemos que decírselo a la gente de Huelva para que lo conozca también. Queremos que se nos dé el mismo trato. No queremos que se nos dé un trato discriminatorio con respecto a Cataluña. No queremos que en Cataluña, con el aplauso de todo el mundo, se restaure una zona contaminada con dinero público porque la justicia no obliga a quien lo contaminó a poner todo el dinero, y aquí se nos diga que quien tiene que ponerlo es la empresa privada, y si la empresa privada no lo pone, no lo pone nadie más. No. Aquí, como en Cataluña, queremos que lo ponga la empresa privada, pero si finalmente la justicia no obliga a la empresa privada a que lo ponga, las administraciones, que son responsables también de que eso esté ahí, tienen que responder como han respondido en Cataluña. Aquí no somos menos que allí, somos iguales, como mínimo iguales, y por lo tanto pedimos el mismo trato. Primero, que exijan que hagan que la empresa restaure, y si la empresa no restaura porque la justicia no le obliga, que sean las administraciones con dinero público quienes lo hagan. Porque allí lo han hecho y nadie se ha rasgado las vestiduras, ¿eh? Nadie. Ningún grupo ecologista, ningún movimiento ciudadano, nadie se ha rasgado la vestidura. Todo el mundo ha aplaudido de que con dinero de la Unión Europea, del Gobierno Central y de la Generalitat Catalana, 223 millones entre los tres, con 10 millones que ha puesto Ercros, se haya llevado a cabo ese proceso de restauración. Por lo tanto, en Huelva queremos lo mismo. Queremos que sea Fertiberia quien corra con los gastos, pero si no se les puede obligar, que sea la Unión Europea, el Gobierno Central y la Junta de Andalucía quienes corran con los gastos de restauración de las marismas. Lo que no queremos es que al final se vayan de rosita y nos dejen aquí los 120 millones de toneladas de fosfoyeso en las condiciones en las que están en este momento.
Sabemos que Fertiberia ya había presentado una primera parte del proyecto, hace poco presentó esa segunda parte, ya lo que sería la reforma medioambiental, pero aún así no tiene por escrito que vaya a desplazar, ¿no?, esas balsas de fosfoyeso. No
para
todas
nada.
Las soluciones que plantea es...
Para nada, hace ya mucho tiempo que dijimos, claro, que el proyecto de Fertiberia no iba a responder a las demandas de lo que la gente de Huelva estaba pidiendo. Sabíamos que el proyecto de Fertiberia iba a responder a la lógica empresarial de gastarse lo menos posible en restaurar, porque el objetivo de las empresas es sacar cuanto más beneficios mejor. Y todo el dinero que echen en la restauración es dinero que dejan de ganar, es dinero que tienen que soltar. Y las empresas, en este caso Fertiberia, sabíamos que iba a presentar un proyecto que no iba a ser de máximos, que no iba a ser un proyecto de mucho coste económico, porque no iba a querer dedicar dinero a la restauración. Y efectivamente, cuando Fertiberia presentó el proyecto en el órgano de participación municipal, ya en ese momento yo intervine para decir que desde Izquierda Unida rechazábamos un proyecto que no nos parecía aceptable porque no era el proyecto que la gente de Huelva está demandando. El proyecto que presentó Fertiberia básicamente consiste en lo mismo que ya hicieron con las primeras balsas: cubrir con una capa de tierra vegetal, impermeabilizar para evitar que haya filtraciones del agua de lluvia hacia los fofollesos y revegetar con una capa de árboles autóctonos. En eso consiste el proyecto que pretende llevar a cabo Fertiberia. Y ya, insisto, en esa reunión que celebramos en el mes de septiembre, a final de septiembre, en el Ayuntamiento de Huelva, del órgano de participación, ya en ese momento, sobre la marcha, yo ya intervine para dejar claro el rechazo de Izquierda Unida al proyecto de Fertiberia, porque no nos parece que ese sea el proyecto que necesita Huelva y que Huelva se merece.
Además, estamos hablando de diferentes enmiendas que se van a presentar, no solamente, como bien dices, a los presupuestos generales del Estado, sino también a los presupuestos andaluces. Entre ellos, esa reclamación de que se dé una partida también, o se disponga una partida para lo que hablamos nosotros, ¿no? Una partida para poder realizar ese estudio epidemiológico que tan demandado está por la sociedad onubense.
Sí, como muy bien dice, nosotros como Izquierda Unida recogimos lo que ha sido una petición de la plataforma Recupera tu Ría, que no Mesa de la Ría, son dos cosas diferentes que no quiero que nos confundamos.
Del que eres portavoz,
de la plataforma ciudadana. De la que Izquierda Unida forma parte, recogimos esa petición que formuló Recupera tu Ría, y hemos registrado una enmienda también en los presupuestos de la Junta de Andalucía para que se ponga en marcha la realización de los estudios epidemiológicos que venimos demandando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y que fue además una de las peticiones que 25.000 personas de Huelva firmaron en su día, junto con el cese de los vertidos de fosfoyeso y la retirada de las cenizas radiactivas de Acerinó, que fue una recogida de firmas que llevó a cabo la plataforma Recupera tu Ría, de la que Izquierda Unida forma parte, ¿verdad?, y que entregamos, entre otros, al Defensor del Pueblo Andaluz. Hay un expediente abierto en este momento. Hubo un encargo de la Oficina del Defensor del Pueblo a la Sociedad Española de Epidemiología, que elaboró un informe en el que se concluye, entre otras cosas, que hay que llevar a cabo estos estudios epidemiológicos. Hemos comparecido hace muy poquito tiempo en el Parlamento Andaluz, la plataforma Recupera tu Ría ha comparecido en la Comisión de Salud del Parlamento Andaluz para defender el que ese dictamen de la Sociedad Española de Epidemiología se lleve a cabo y, por lo tanto, que se hagan esos estudios epidemiológicos en Huelva. Y ahora lo que hemos hecho, lo último, ha sido lo que tú decías, la presentación de una enmienda a los presupuestos andaluces para que la Consejería de Salud ponga en marcha la realización de esos estudios epidemiológicos de manera inmediata. Hemos pedido que se elabore un calendario y que se establezca esa partida presupuestaria para hacer posible ese estudio epidemiológico. Porque lo que no está en los presupuestos no existe. Y si no hay dinero para llevar a cabo los estudios epidemiológicos, nos podrán decir lo que quieran, pero no se llevarán a cabo.
No solamente sobre ese tema medioambiental, esas enmiendas. Sabemos que también se han presentado enmiendas en diversos temas, como en vivienda, ¿no? La rehabilitación de viviendas en zonas de Huelva, que ahora nos explicarás, y en salud, ¿no? Demandando esos, tanto el centro hospitalario como el centro de salud también, que nos hace falta aquí en Huelva.
Sí, nosotros somos conscientes de que el presupuesto, insisto, de la Junta es un presupuesto limitado, precisamente por los recortes que aplica el Gobierno central en la financiación de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, y que nos maltrata en el sentido de que nos aplica un criterio diferente al de otras comunidades autónomas, quizás porque haya un gobierno de izquierda, claro, en Andalucía, a diferencia de lo que hay en otras comunidades autónomas. Precisamente por eso nosotros hemos priorizado a la hora de elaborar enmiendas, y hemos priorizado en la línea de lo que estamos comentando. Por una parte, en las cuestiones medioambientales, que son fundamentales para nosotros, también en las cuestiones de salud, la realización del estudio epidemiológico, el que se finalice el CHARE del EPE, el que se inicie los proyectos, al menos, del CHARE del condado y del centro de salud de Isla Chica, para acabar con lo que hoy supone el Perlita de Huelva. Nosotros creemos que Isla Chica tiene que tener ese centro de salud, que no es admisible por más tiempo que la gente se siga atendiendo en el Perlita de Huelva, y por lo tanto lo que hemos planteado también es enmienda en esa dirección, y por otra parte, como tú decías bien, enmienda dirigida a lo que debe ser la finalización, la conclusión de las obras del Torrejón, y también lo que debe ser el casa por casa de la barriada de Santa Lucía. Son las enmiendas que nosotros en Huelva hemos elaborado, siendo conscientes de que hay temas que se quedan fuera, que serían importantes, pero sobre todo priorizando en aquellas materias que creemos que son irrenunciables, que son prioritarias llevar a cabo, y siendo también conscientes de las limitaciones, como he dicho antes, que tenemos a la hora de poder elaborar un presupuesto con recortes importantes desde hace 3 años, como los que viene llevando a cabo el PP en nuestra comunidad autónoma.
No solamente en recortes, no hablamos de esa reforma laboral que tantas veces hemos trasladado encima de la mesa, Pedro, porque seguimos achacándole que es la máxima responsable, ¿no?, de todo lo que estamos también padeciendo en esta, digamos, en la acción social, ¿no?, que estamos ahora mismo teniendo.
Bueno, vamos a ver, para que la gente lo vea con mucha claridad. Si la reforma laboral que aprobó el PP no estuviese vigente en este momento, el cierre de Celulosa no se podría haber llevado a cabo por parte de la empresa. Celulosa ha cerrado la empresa, entre comillas, legalmente, porque ha presentado una documentación que indica pérdidas económicas en los 3 últimos trimestres. Esto lo recoge la reforma laboral y permite que, teniendo pérdidas en los 3 últimos trimestres, todas las empresas que estén en esas circunstancias puedan llevar a cabo un cierre como el que ha llevado a cabo Celulosa. Da igual que hayan estado obteniendo beneficio 20 años o 25 o 30 o 50, da igual. Da igual el montante económico de esos beneficios, da igual la cantidad de la pérdida económica en esos 3 trimestres. Lo mismo da haber perdido 1 euro que 7 millones de euros, tienen la misma consideración. Y bueno, esto es achacable a esta reforma laboral, que lo que ha hecho ha sido facilitar aún más a las empresas el tomar este tipo de decisiones, poder llevar a cabo cierres empresariales, despidos colectivos y despidos selectivos, que de todo hay, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros lo que hemos dicho en muchas ocasiones es que cada vez estamos más tranquilos nosotros mismos del no que en su día dimos a la concesión de la medalla de la ciudad de Huelva a una ministra recién nombrada en aquel momento, a la que el alcalde le dio la medalla de esta ciudad por el hecho de ser ministra de Huelva. Y ya denunciamos en aquel momento que nos arrepentiríamos mucho, muy mucho, de valorar tanto el que una mujer, por el hecho de ser de Huelva, se le diese esa medalla y se le hiciese ese reconocimiento, cuando iba a traer muchas desgracias a mucha gente de esta ciudad y de esta provincia, como así está siendo, ¿verdad? No es la ministra de Empleo, es la ministra del Paro. Es la ministra que permite el que empresas como Celulosa puedan despedir a toda la plantilla, cerrar su empresa e irse de esta ciudad después de muchos años obteniendo beneficios y después de muchos años llenando la provincia de eucaliptos como han estado haciendo.
Bueno, pues ya nos quedamos sin tiempo. Aún así, bueno, recordar, ¿no?, ¿cuánto sería?
El jueves
día 13. Sí. De 7 a 9 de la noche en los salones de actos de la Facultad de la Merced. Bueno, pues ahí tenemos esa asamblea también para decir nuestro sentir, nuestro parecer. Bueno, pues nuestras sugerencias en un momento dado para conformar también ese proyecto, ¿no?, ese programa electoral para las próximas elecciones municipales. Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias a ti, como siempre, un placer.
Son muchos los temas que hemos tratado en el programa de hoy y muchos los que preocupan también a los ciudadanos y ciudadanas onubenses. Hay que continuar poniéndoles y trasladándoles toda esta información. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.